Por favor, querido, qué programazo tendremos la noche de hoy con un invitado súper especial. Primero porque yo me parezco muchísimo a él, la gente lo ha dicho, no soy yo. Físicamente somos dos gotas de agua. Amigas y amigos, ustedes en sus casas, en el mundo entero, prepárense para recibir con un aplauso, con un grito, con lo que tengan a bien brindar a una superestrella del show business venezolano y de Latinoamérica. Señoras y señores, ¡Juan Carlos García!
¡Venga!
Papi, ¿cómo estás?
Bueno, al fin, ¿no?
Al fin, papi, por favor.
Al fin.
Tanta gente que me confunde en la calle. Juan Carlos, una foto, ya soy Nando.
No, pero ya así? Tenía rato escribiéndote. ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? ¿Cuándo me has invitado? Yo creo que fue más por la ladilla que yo le escribí.
Estás loco, mentira. Lo que pasa es que yo te tenía reservado para un momento, para un sábado divino.
Esa es.
¿Ah?
Esa
¿cómo estás, mi amor? Contame.
Papá.
Bueno, o sea, no, la trique. Bueno, mírame. Mírame, cargo 51, mírame.
No, que no, me quito la camisa. No, no, chévere. Súper bien aquí en Miami. Nada, con la familia, feliz, trabajando.
¿Te ha gustado Miami, Juan Carlos?
Sí, sí, porque sabes una de las cosas que yo creo que a ti te ha pasado también, que uno sale de su zona de confort.
Total.
Y cuando sales de tu zona de confort, te permite crear, te permite explorar, te permite buscar nuevas cosas.
Claro.
Y yo soy de las personas que me gusta...
No te quedes tranquilo nunca.
No. Yo no puedo estar tranquilo, al menos que me pongas un juego de fútbol del Real Madrid.
Por favor, ahí me quedo tranquilito, querido.
Tranquilito.
A la Madrid, fíjate. Ajá, soy del Madrid. Si te digo de Boca o de River, ¿de quién soy?
De Boca.
Por favor, es Bostero, pero fíjate que...
Bostero, pero así... Bostero,
De la época de Riquelme, Palermo,
Riquelme, Bianchi. Palermo. Es más, cuando Boca le gana la Intercontinental al Madrid. Ese día yo estaba tranquilo, estaba feliz porque yo era ganar.
Papi, vos tenés esa misma cara, el mismo cuerpo, el mismo pelo desde los 90, creo yo. Bueno. Y fíjate, estamos en el 2022 y vos seguís virgo con 51 años. Papi, a vos ahorita te haces un muñeco de cera, en el más tú soy, va a haber un verguero. No sabes de qué año era. Si cuando tenías 20 o cuando tenías 51. ¿Ah? ¿Qué habéis hecho para mantenerte? Contame.
Bueno, gracias. No, mira, a lo largo de mi vida siempre he tratado de llevar una vida saludable, entre comillas, porque saludable no es hacer dieta. Yo no hago dieta. Yo trato de comer bien. Yo trato de comer bien de lunes a viernes. Pero cuando a mí me provoca algo y bueno, me doy el gusto, ¿sabes? Sábado y domingo me doy los gustos.
¿Pero qué es darte el gusto? O sea, ¿te comes una hamburguesa entera?
Sí, sí. Y una pizza. El domingo fuimos a la playa en Hollywood y fuimos a una pizzería y me comí una pizza completa y después pidieron una de Nutella y me comí dos slices de Nutella.
Pero ya va, una ya va. Pizza de, o sea, ¿tenés un metabolismo también?
Tengo que dar gracias a Dios algo, aparte por muchas cosas más. Pero en este sentido es que yo tengo un metabolismo que Dios me lo guarde siempre. Porque
amén, papi.
De verdad, yo no asimilo tanto para todo lo que como.
¿Verdad? Pero ya vas a hacer ejercicio todos los días. De domingo a domingo tienes que hacer ejercicio, papi, porque esa...
Sí, no. Yo hago ejercicio. A veces no. A veces siento que el cuerpo me pide descanso y no entreno. Yo trato de entrenar todos los días, pero porque esa es mi cultura, ¿sabes? O sea, trato de hacer algo de ejercicio. Acuérdate que yo también, a raíz del modelaje, el modelaje me enseñó que, porque mi trabajo en el modelaje, digamos, mi presentación era mi cuerpo.
Claro, papi, tenés que lucir bien.
Cuando ibas a hacer un casting, pues tu cuerpo, tu cara, todo, ese es tu, digamos, tu entrega.
Claro.
Cuando hacía el casting,
esa es la compañía.
Total,
¿cuál es tu compañía, tu empresa?
El producto soy yo.
Exactamente.
El producto soy yo. La marca se va a promocionar a través de mí.
Claro.
Ya sea de ropa, ya sea de traje de baño, sea lo que sea.
Papi, lo que es perfume, presto, barba, verga,
champú. El modelaje me enseñó a tener esa disciplina de comida, esa disciplina de entrenar. Pero yo nunca me he privado de nada, Nando, de nada. Yo soy un cero, brother, como tú no tienes idea.
O sea, vos te puedes enterrar un helado a las 3 de la mañana, tranquilo.
No, y sobre todo helado. Yo en mi casa no puede faltar el helado en el freezer.
Verga, no puede faltar, pero venía acá. Pero mucha gente debe estar diciendo, papi, esto es mentira, ese coño no puede estar tan bueno.
No.
Porque lo están diciendo. No puede ser. Marico, pero vine acá. Loco, cargas el cuerpo, una verga, o sea... Cuerpo de Espartaco gladiador, ¿me entendés? Loco, y por lo general esa verga se, además del entrenamiento, eso lleva sus púas y sus accesorios y verga.
No,
¿también le metes a
no,
eso?
No, yo solamente una vez, hace aproximadamente como 20 años,
pues
me puse un...
Sí, hace 20 años me tiré un...
Hace 20 años me puse un ciclo de Winstrol, no llegué a cumplirlo, porque empecé a ver mal, me paraba en las mañanas con el ojo izquierdo nublado y hasta el mediodía no veía nada por el ojo izquierdo y me asusté y paré todo eso.
O sea, de paso es natural.
Sí, sí, yo no me cero pincho, cero nada. Lo más que puedo tomar es un pre-workout.
¿Qué es un pre-workout?
Un pre-workout es algo que te ayuda a tener un poco más de energía para alcanzar tus niveles máximos.
Oh, wow.
Pero el que yo tomo no me acelera, ¿no? Busco cosas que no me aceleren, porque por más que sea, ya uno tiene 51, ¿no?
Rico, sí, que sí, vos no puedes acelerarte tanto.
Y bueno, por precaución, ¿no? Por precaución. Ya uno tiene, o sea, yo, a pesar de que uno piensa todavía, a los 51 piensa como que tuvieras 25, sí, pero realmente no lo tiene. La mente piensa que tienes 25.
Sí, total.
Pero realmente no. Y a lo mejor te pasa a ti jugando fútbol.
Claro.
Una vez se juega con un carajito de 25 años, de 30 Exacto. años, y a lo mejor piensa, no, pero cuando te ves en la cancha, dice, la velocidad es otra, el ritmo es otro, papi, y te lleva.
El timing.
Total.
A ver qué increíble. Loco, pero yo me imagino, en el tiempo, loco, vos debéis ver amigos, familiares, loco, que están cambiados totalmente, loco, y vos seguís igual.
Pero ¿sabes qué pasa? Y yo conjugo a lo mejor lo poco, digamos, que te conozco, pero que somos panas. Yo creo que también es el estilo de vida que tú lleves y la calidad de vida que tú lleves.
Exacto.
Y cómo afrontes la vida. Yo trato de que los problemas no me agobien, porque mucha gente envejece también, son
Totalmente,
por las preocupaciones,
papi.
Por el estrés, entonces por las comidas, porque entonces estás estresado, empiezas a comer lo que no debes comer, o no te da tiempo salir a comer, comes en la calle todos los días, entonces no tienes la disciplina de llevarte la comida Correct. Para el trabajo, ese tipo de cosas.
O sea, soy relajado en ese sentido.
Yo totalmente relajado. Muchas veces, inclusive...
¿Y cuándo maduraste en esa parte?
No, yo no he madurado.
No, pero digo, en la parte de llevar la verga con calma.
No,
para,
y eso
para
sido,
que no te estreses.
Eso siempre ha sido...
Es tu forma de
mira,
ser.
Mira, sí, pero sobre todo últimamente, unos años para acá, yo he aprendido de que si me pasa algo, por ejemplo, que agarras una rechera por algo, pero el hecho que tú te arreches más no lo va a solucionar.
No lo va a solucionar. Hagamos un aporte a la humanidad, Ajá. sobre todo al sexo masculino, que es tan maltratado y tan llevado, y que jartan aguardiente y excesos y verga. Dale tres consejos a la gente para que perduren el tiempo físicamente joven.
Mira, primero, nada, que piensen un poco en ellos, que a veces hay que ser egoístas también y pensar en uno, en la individualidad de cada quien. Porque aparte también tiene que haber algo que para los matrimonios son importantes. A ti no te pasa porque tú eres un mango.
Por favor, mira. Papi,
pero,
ser el doble
pero
de
el matrimonio,
García,
tú,
mi vida.
Tú siempre tienes que crearle a tu esposa el hecho de que te ves bien, de que estás bien, de que le provoque estar contigo, ¿sabes? De que te vea motivado. Y tú también a ella.
Claro.
Si tú ves a tu esposa que engorda, bueno, sí, pues hay amor, pues, pero tú también quieres ver a tu pareja bien.
Claro.
Quieres que se cuide.
Que haya una motivación.
Una motivación.
Claro.
Entonces... En el matrimonio eso tiene que existir siempre, siempre. Y yo creo que la cuestión de salud, hoy en día, por ejemplo, todo esto de la pandemia nos ha llevado también a entender que hay que cuidarse, que hay que estar bien para cuando lleguen este tipo de problemas que nos atacan y que somos
claro,
vulnerables, ¿no?
Exactamente, hay ¿no? Que... Y son vulnerables el que tiene ese tipo, el que tiene alguna patología porque no se cuidó, te atacan esas enfermedades y pum, te agarran los puntos débiles.
Exactamente.
Porque no tenés un sistema inmunológico chévere. Pero bueno, papi.
Y tercero, que sean activos como Nando dice que es. Yo no le creo.
Sexualmente.
Yo no le creo. Yo no le creo.
Eso, bueno, papi, si mi esposa te lo dijo ese día
yo no
ya,
le creo.
Cuando me entrevistaste.
No, pero tú tenías a tu esposa papi, casi para, casi que va. La tenías aquí así.
Papi, y lo ha dicho en reiteradas y múltiples oportunidades, que soy un volcán en erupción, que soy un torbellino de pasiones.
¿Cuántas tarjetas le das a tu esposa?
No, papi, nada. Ella, ya va, tenemos una cuenta mancomunada, pero no quiere decir que ella no es gastadora. Ella es consumista de mí. ¿Cuántos años tenéis vos en el mundo del espectáculo, Juan Carlos? Y además que sos empresario.
Yo empecé tarde realmente. Yo empecé a los 29 años.
Bueno, no empezaste tarde.
Bueno, porque nunca me atreví. Me daba vainita al principio, ¿sabes? Todo lo que se hablaba del medio artístico.
O sea, primero comenzaste en la parte de modelaje.
De modelaje.
Dijeron, mío, vos soy bonito, dale.
De modelaje. Después, con mi novia al momento... Pues salimos embarazados de mi chamo precioso, Gabriel, que lo amo y adoro.
Que está grandísimo.
Grandísimo. Tiene ya, va para 25 años.
Una huevona.
Y trabajador, o sea, es mi orgullo que no sabes.
Bueno, papi, pero fíjate, la pregunta que todo el mundo entero quiere saber. Ajá. Juan Carlos García, años de trayectoria, exitoso, modelo, presentador, animador, actor.
Pero vos querés ser mi manager.
¿Ah?
¿Querés ser mi manager?
Puedo ser tu manager. Puedo ser tu manager, amigo, daremos dinero. Papi, vos sois millonario.
No, chico.
No, ¿cómo vas a decirme que no sois millonario?
No, vale, no.
O sea, no, ni, nunca forjaste más de $1,000,000.
No.
No puede ser, Juan Carlos.
Te lo juro.
¿Te pagaban con flichas o con arroz?
No, vale, ¿qué tú crees? ¿Cuánto pagaban en la televisión?
Ajá, ok, ¿cuánto? Vos protagonizaste varias novelas. Y cuando no protagonizabas, tenías el papel, el
mira, antagónico. Cuando más me pagaron a ajá. mí, fíjate tú, creo que en Radio Caracas lo máximo que yo llegué a cobrar en ese entonces Radio Caracas protagonizando.
¿Qué fue cuál?
La Mujer de Judas.
La Mujer de Judas. Sí, esa no la vio nadie.
La mujer de Judas.
Mucho cobre.
Creo que fueron como $4,000 o $5,000 al mes.
Pero $4,000 o $5,000 al mes, pero en esos tiempos el dólar estaba más o menos igual que el bolívar. No era tanto, pues, no era tanto la diferencia.
9 meses. Saca la cuenta.
Y cuando estabas en, y cuando después Venevisión, que hacías el de en Ciudad Bendita,
el Junior. Y protagonicé.
Yo me vi crecer pero ahí como vos.
Protagonicé varias en Venevisión, pero
en Venevisión,
lo máximo que te, no era como antes, como cuando Carlos Mata, la época de Carlos Mata, la época de José Luis Rodríguez.
O sea, vos no viste $1,000,000.
Es que nadie vio, o sea, de mi generación.
Nadie.
Nadie vio, pero es que no es que $1,000,000, es que no vieron ni 100 mil, ni $200,000.
No puede ser.
No vale.
Vos me estáis volteando a mí. Vos estáis quitando, marico. O sea,
no.
Ahorita
no,
la gente le está dando más volumen al televisor.
No te estoy, por ejemplo, en Venezuela no se gana de las ventas internacionales.
O sea, no llegaste, ni siquiera llegaste a $500,000 en tu carrera. No puede ser.
No, man. Nando. Yo junto todas las novelas que cobré y no llego a eso. Pero yendo atrás, me hubiese gustado enterarme de cómo era todo esto, porque uno cuando sale del colegio, en realidad, te lo voy a decir así, uno nunca galeche, uno sí. No sabe qué es lo que quiere en realidad.
Sí. No se sabe.
Muy pocos son los que de verdad saben lo que quieren.
Exactamente.
La universidad de vida es muy importante hoy sí. en día para enseñarte qué es lo que quieres hacer. Porque de repente un chamo que esté a los 16 y mate unos tigres en producción, en audiovisual, sabe más o menos si le gusta sí. o no le gusta. Uno no lo podía hacer en mi época, ¿me entiendes? Entonces yo me fui por la ingeniería civil, que sí me gustaba, pero no me apasionaba. ¿Me entiendes?
A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo me dediqué la mitad de mi vida al deporte y me voy a estudiar en la Escuela de Comunicación Social, pero en quinto año, ¿te acuerdas que antes te hacían la prueba de actitud académica?
Sí,
para ver,
claro,
cuál era tu, tu proyección o lo que te gustaría.
Claro. O para saber si era población flotante.
Correcto. Bueno, si no tienes equipo para el sistema. Así, mira, te daban un libro así y lo que significaba cada carrera, ¿te acuerdas? Y entonces los profesores te decían, bueno, lee para ver en qué te sentís identificado. Pero obviamente los padres de uno, ¿qué querían? Papi, vos tenés que ser ingeniero, abogado,
claro,
doctor.
Claro.
Más nada, cuando claro, mucho un bombero por allá, pero ya.
Claro.
Entonces yo decía, pero ya va, yo no. Entonces yo le pregunto en quinto año a una profesora, ven acá, yo no sé qué es lo que yo quiero ser. Yo no sé qué quiero ser, me dije. Y entonces ella como me veía que yo era carismático, ¿sabes? Y el bromista del salón. ¿Ya leíste comunicación social? Y yo, no. Me pongo a leer comunicación social y digo, ¿esto es lo que quiero estudiar? Todavía cuando le llego a mi papá, que me dice, uno tiene que meter como tres opciones en la universidad pública. Uh-huh. ¿Qué metiste? Me dice mi papá esperando que yo le dijera, no, ingeniería en petróleo, ingeniería química
sí.
y geodesia.
Sí, sí.
Yo le digo, bueno, primera opción, comunicación social. La cara de mi padre fue que, ¿eh? Segunda opción, filosofía, y tercera opción, letra, que más o menos va.
Para estudiar un semestre y cambiarte para comunicación.
Claro, para estudiar un semestre, si no salgo en comunicación. Y el padre mío, ¿qué? ¿Qué te pasa, loco, el coño? Uno puede estudiar eso, papi, pero ya va. En ese momento yo tampoco quería estudiar, lo que quería era jugar.
Claro.
Total de los totales, que yo salgo en comunicación social, que era muy difícil entrar a una universidad pública por el promedio. Yo no tenía un promedio tan bueno. Y porque me becan para jugar. Y todavía yo entro a la universidad y lo que hago es jugar fútbol salón.
Claro.
Y cuando me di cuenta que no se puede vivir del deporte en Venezuela, es que yo decido estudiar y pararle bola a la carrera. Y me pasa lo mismo que a vos. Que es que descubro ya viejo que hay un mundo en la radio, en la televisión, en los micrófonos increíble,
claro.
que nadie me lo dijo ni nadie nada. ¿no? Y entonces eso es verga, porque no lo descubrí antes, ¿no? Sí. Y probablemente yo también conocí como que el espectáculo, porque uno lo conoce más cuando se consagra o conseguir cierta fama. También fue a los 29 años con el show de los guapos que comenzó ahí.
Es así.
O sea, como que a los 29 años yo, ¡pum! ¡Ay!
Brother, la primera vez que yo entré a un set de grabación, o no la primera vez, por ejemplo, una anécdota. Yo cuando hice Angélica Pecado, que también era Danielita.
Danielita con, Alvarado.
Sí. Yo mi primera escena era con Hilda Brans. Que era Hilda Brans.
Pero
Niña Merichal.
Claro, papi, por favor.
¿Sabes? Era Hilda Brans, el ícono. Papi, maniña, el maniña, ícono maniña. Venezolano.
Todos teníamos una maniña en la
que
mente.
Además, un beso a Hilda, que la amo y la adoro. Lo máximo. Locura. Entonces, yo era un masajista que era su amante.
Por favor,
¿no? Yo era su amante. Entonces, ella siempre venía donde estaba mi spa a darse masaje y ahí teníamos relaciones y broma. Entonces llega el director y me dice, era un español, entonces me dice, Juan Carlos, una pregunta, yo te veo de lado, es decir, las cámaras están allá, yo estaría en esta posición hacia las cámaras.
Okay.
Si subo esta pierna, a mí no me ven nada, pero si tengo un traje de baño como tenía, si hace un paneo al cuerpo, se ve.
Claro.
Para darle realismo, tú podrías quitártelo, no voy a ver tus partes, esto y aquello. Yo le digo, bueno, sí, señor. Yo tengo problema. En ese momento tú a todo le dices que sí.
Claro, sí, sí.
Pues estás cagado, sí, lo que usted diga, señor, lo que usted diga, señor, lo que usted diga. Entonces le digo, sí, ensayamos, yo con una bata, ella con una bata, porque ella venía con ropa interior. Entraba por una puerta así.
Me lo estoy imaginando todo.
Claro, entraba por una puerta así, las cámaras están allá, ella entraba así de frente a mí, ¿no? A ella no le habían dicho, loco, que yo estaba desnudo. Entonces, claro, para las cámaras yo estoy así. Imagínate, yo estoy así. En las cámaras yo estoy así.
Bueno, está ahí de lado.
Yo
claro,
estoy así de lado. Para las cámaras ella no veía nada, pero ella veía todo.
Ella te vio el mochuelo, ¿no?
Ella
me
veía todo. Entonces, cuando Hilda Brans entra, abre la puerta, me dice... Yo me llamaba Paolo. ¡Paolo! Ahí hubo como 2 segundos de silencio. Para mí fueron 3 horas.
Claro.
2 segundos de silencio. Me vio de arriba abajo. ¿Qué vaina es esta? Yo decía, brother, lo tengo más pequeño que el chalanero.
Que te ocupáis.
No, que te ocupáis. ¿Ah? O sea,
¿qué pasó?
Yo asustado. No, disculpe, señora Hilda, disculpe. El director me dijo que me lo quitara. Yo no me... Todos cagados de la risa, evidentemente. Yo era un...
Claro.
Novato, ¿sabes?
Claro, exacto.
No, al final se cagó la risa también. Le dijo al director, ¿cómo tú no me dices que este hombre va a estar desnudo? ¿Cómo que?
Por favor,
yo con aquella pena.
Después hicieron la escena y salió. Salió
sí,
divina.
Cagado igualito.
Tapi,
una escena horrible.
Con el mochuelo allá abajo, Dios mío.
Horrible.
Con aquella cagazón.
Horrible. Entonces, yo decía, papi, coño, pero el chalanero seguro tenía, no sé. No,
ese tenía una chalana ahí. Ven acá, Juan. Entonces, papi, por favor, todo el mundo en sus casas pensaba que vos eras millonario, loco. O sea, millonario
por la
cantidad de novelas que hiciste. No solamente que eras imagen de muchas marcas importantes.
Sí, pero te repito, o sea, si hubiese sido en la época, a lo mejor, donde las telenovelas venezolanas se veían en España. O sea, a mí me cuenta que, por ejemplo, que Carlos Mata fue a España a promocionar Cristal. Creo
Cristal,
que fue
claro.
Cristal y le pagaban $1,000,000, qué sé yo, $500,000, no sé, no me acuerdo. Pero que le pagaban muy bien.
Sí. Ven acá, y claro, si te daban, por ejemplo, $10,000, que eran cobres, tampoco eran dos lochas, ¿no? Pero por 7-8 meses te los gastaba. Te llegaste...
Bueno, porque tú también tenías tus gastos. Y a lo mejor uno empezó poquito, Nando, que a todos nos pasa en la vida. Si tu nivel de vida, qué sé yo, por decirte, son $100, bueno, son $100. Si tú ganas 200, bueno, ahí te llevas a 150. Pero si después te empiezas a pagar 1,000, tu vida cambia.
Tu vida va a cambiar.
Y llevas a 850.
Tu vida va a cambiar.
Entonces, tu vida va cambiando. Entonces, mientras más ganas, más gastas.
¿Y qué lograste comprarte con todo eso que te ganaste en esos años?
Bueno, gracias a Dios yo tengo lo más importante, el techo para mi familia. Que eso fue lo primero que me enfoqué, en comprar un techo para mi familia. Yo tengo mi apartamento en Venezuela, un apartamento precioso.
A toda mecha, a todo dar, divino.
Es un apartamento como yo lo quiero, ¿sabes? Un espacio para nosotros chévere, las habitaciones de mis hijos. Tengo un jardín.
Que no debe, me imagino.
No.
Así, pum.
Tengo un jardín, tengo una churratica afuera para hacer mis parrillitas,
oh, wow,
para que vengan los panitas a la casa, que de hecho nosotros hacíamos fiesta 2 veces al mes, por lo menos, hacíamos fiesticas en la casa.
¿Y carro exótico te compraste, Juan? ¿Qué carro tenían esos años?
Yo tuve, pero ¿sabes qué aproveché yo mucho, Nando? Exacto. Cuando se podía. ¿Sabes que uno es un lince? Claro. Igual que tú, papá.
Ay.
Uno es un lince. En la época donde había el product placement en las novelas, ajá, a mí me decían, mira, tu personaje, por ejemplo, en El amor la vuelve loca, Memo tiene una moto. Este pana tiene una moto, déjame ir a hablar con Motomacía. Yo hablo con Motomacía, nada más, mira, voy a sacar una moto en la novela, va a salir en todas las escenas, 9 meses, tal, me dieron mi moto.
Por favor, sos un influencer del pasado.
Del pasado.
Cuando
no había redes sociales, correcto.
Marico.
Y yo saqué mi moto, mi Dragstar.
Que no fue la que te robaron.
Mi Dragstar, que era custom, no era una custom tipo Harley. La saqué y Memo tenía su moto en la novela y yo la sacaba.
Qué divino.
En otra novela yo era un ejecutivo, fui a hablar para la Peugeot. Me dieron un Peugeot. Peugeot 407, que era el de lujo, porque además...
Claro, el 407 era el larguito.
El larguito,
claro,
correcto.
Claro.
Me dio un 407, perfecto. Entre la novela y animarle 3 eventos, estaba el carro.
Por favor, es un influencer del pasado. Es un máster, un maestro.
Hasta que nos quitaron eso, que no podían salir las marcas de los productos en las novelas. Y
claro.
Bueno, y ahí... Porque aparte... no sé si... Yo lo negociaba con Peugeot, pero luego yo se lo alquilaba a Venevisión o a Radio Caracas.
Unos cobritos extra, querido.
Tú sabes.
Cuidado.
No, porque ellos tenían que... Ellos, no es que llevabas tu carro y ya. Ellos tenían un presupuesto para los carros.
Claro.
Si no era el tuyo, era
papi,
el otro.
Te pagabas y te dabas el vuelto.
Lo alquilaba, pues.
Claro.
Mi negociación con Peugeot era otra.
Y con Peugeot y con Venevisión o con Radio Caracas.
Otra, correcto,
era otra.
Correcto.
Papi, ¿y algún comercial de televisión que hiciste que dijiste, mierda, aquí hay unos cobres, que te recordes así en cine porque hiciste mucho de ropa interior?
Mira,
de...
los que más pagaban, porque yo hice 5 años Belmont.
Claro.
¿Te acuerdas de Belmont?
Claro.
Tú.
Era por la imagen.
Pero Belmont no pagaba mucho, pero era el comercial que más te proyectaba.
Papi, las descargas Belmont que se hacían en toda
Venezuela.
No,
y las vallas de Belmont.
Sí,
cuando todo el mundo está esperando las nuevas vallas de Belmont, los comerciales de Belmont. Con Belmont yo fui 2 veces a Cancún, a Tulum.
Uf, qué divino.
Fui 2 veces a Aruba, fui 2 veces a Los Roques. Éramos 6 panas, a veces llevaban 8.
Pero vos eras siempre ahí titular.
Sí. Yo hice, por ejemplo, una de las campañas, la hice con Carlos Baute. El primer Belmont que yo hice, lo hice con Carlos Baute. Después con Jorge Aravena, con Guillermo Pérez, con María Alejandra Requena hice uno de los Belmont. Ella fue chica Belmont también. Con Daisy Arbelo, la mujer de Arjona,
claro,
que es mi panita. O sea, Arjona, bueno, fueron mucha gente que pasó por ahí, por Belmont, pero yo lo disfruté al máximo. Pero el que más
que
pagó fue
Gatorade. Gatorade
porque
mejor.
Era para Latinoamérica, lo hacían en Venezuela. Acuérdate que en Venezuela antes era la meca.
Sí, era la meca de
Era
de,
la
sí.
meca. En Venezuela sí. se producía comerciales
sí,
para
sí,
toda
sí,
Latinoamérica.
Sí. Porque de paso los costos eran más baratos.
No, y aparte la mano de obra de Venezuela
era
ahí,
sí.
le
de primera,
los
de primera.
Estos panas
primera.
Son los máximos. Estos panas que trabajan detrás de cámara
son
lo máximo porque aparte uno te hace el trabajo a lo mejor de tres en otro país.
Y no tanto, además de enaltecer lo que acabas de decir. Del talento técnico y creativo, papi, la imagen también, pues Venezuela.
Total. Y por ejemplo, hubo una productora con la que yo trabajé mucho, con la que hice Gatorade, que fue de Línea Film. Sí.
La productora con la que.
Sí, yo trabajé con mucha gente.
Ok,
ahí,
pero
con Mauro,
¿cuánto te pagó
Rafa,
ese comercial de Gatorade?
$5,000.
Oh, joda. ¿A vos te rejodían con esos contratos?
No, vale, es que esos eran los contratos, Nando. Claro, ahora que voy para México, me doy cuenta de cómo es este peo. Por ejemplo, te voy a lanzar una de México.
¿Y en Belmont te pagaban mucho menos?
¿Que en dónde?
En Belmont.
Sí, vale, como 2,000.
Por favor, querido.
Mira,
aquí la gente va a poner comentarios si sale uno de tus compañeros.
Por ejemplo, en Belmont.
A mí me pagaban 100.
Por ejemplo, en Belmont. Belmont tiene un sindicato que le ronca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hacer una novela en México con cualquier persona que vaya a trabajar en México, ya sea con Telemundo, con Televisa, con TV Azteca, con quien sea. Aparte de tu sueldo, a ti el sindicato te paga, de acuerdo a tus tarifas, pero como $120 diarios por ir a trabajar.
Coño.
Por ir a trabajar.
Claro, sí, eso sí lo he escuchado, que en México protege mucho.
Luego, trabajas 7 horas. A partir de las 7 horas son horas extras, que te la pagan dobles. O sea, entonces, que cuando tú terminas un trabajo, una novela, tú vas a buscar tu cheque del sindicato y tienes una pelota de plata.
O sea que en México se ha visto cobre.
En México los protagonistas, antagonistas sí ven cobre.
Vos no habéis visto cobre, vos no habéis hecho protagonista todavía.
En México no tuve.
Papi, me tenéis asombrado con esos poquitos que te pagaban. Bien. Que para la época eran cobres, pero uno piensa que era muchísimo más. Increíble, 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 increíble.
Bueno, cuando invites aquí a Luciano Alessandro, a Eduardo Orozco, a todos mis panas, Luis Jerónimo,
seguro me van a decir.
Tengan el placer, te van a decir lo mismo.
Que, es más, que, me van a decir, Juan gana más que nosotros. Ah,
o no, por la misma línea. Es que depende, porque por ejemplo, yo terminaba una novela y Luciano arrancaba la siguiente.
Exacto.
Evidentemente, él va a ganar más que yo.
Claro. Ahora bien, hoy en día, ¿está ahí solvente, está ahí tranquilo?
No, sí. O sea, yo gracias a Dios siempre he estado solvente. Tengo una esposa maravillosa que además nosotros, porque ha sido nuestra filosofía de vida, que la casa, los dos trabajamos para mantener la casa.
Son un equipo.
Somos un equipo y así lo hemos sentido siempre. Nos hemos apoyado no solamente económicamente, sino también cuando Giovanna, por ejemplo, tenía la niña, tenía, no me acuerdo si tenía el año y piquito, pues Giovanna se tuvo que ir 10 días a Costa Rica a grabar una serie argentina. Fue una propuesta muy chévere.
Ella me dirá cuánto le pagaron.
No, tampoco le pagaron mucho. Ella no quería hacerla porque no quería dejar a la niña. Yo le dije, mira, anda.
Dale, que yo me quedo, yo me encargo.
Que yo me encargo de la niña. Está mi suegra con nosotros y yo me encargo de la niña y tu mamá.
Papi, salud por eso. Salud por eso, señoras y señores. Unas palabras sensatas, hermosas, relindas del gran Juan Carlos García aquí. Mi video, échame verga de esta que está rodando. Bueno, papi, fíjate.
Oye, mira, yo aquí... Mira, rodando. Es un monólogo.
Porque que está hablando soy vos, papi, vos sos el invitado, soy la estrella, yo te estoy escuchando con mucha atención.
¿Sabes que yo tomé la osadía? La osadía digo porque yo creo que lo más difícil del mundo y por eso yo hice una historia hoy donde yo dije que iba a un programa que hace tiempo quería ir porque es una persona que admiro por lo mucho que trabaja, porque he conocido tu historia de vida y por muchas cosas más, ¿no? Y así lo veo. Porque una de las cosas más difíciles es hacer reír, Nando.
Claro.
Sin ser payaso.
Exacto.
Porque no hay que payasear. Es hacer humor inteligente, saber hacer reír a la gente por situaciones cómicas, por ese tipo de comedia que es la que a mí me gusta. Las situaciones, un poco lo que es el sitcom.
Claro.
¿No?
Donde la gente se identifica.
Correcto.
Con las situaciones cotidianas.
Yo un día, en mis ataques de qué hago, de no quedarme quieto, pues escribí un monólogo, ¿no? Un monólogo de mi vida. Y me presenté en Calgary, me presenté en varios sitios, ¿no? Me presenté incluso en Maracaibo, en el país de Maracaibo.
Sí, por favor. País re lindo, querido.
No tenía pasaporte, pero me dejaron entrar.
Pero ya la gente te quiere mucho, querido, sí. ¿Viste?
Pero lo disfruté mucho, la verdad, ¿no? Le di una pausa, pero en cualquier momento lo retomo, porque son las situaciones de vida que a ti te toca.
Pero yo creo que a vos la comedia se te da. Porque cuando vos hacías...
A mí me gusta.
Por lo menos
el Junior.
Ese personaje,
sí,
papi...
Sí. Es que a mí me gusta,
verga,
la comedia. Me gusta,
divino,
a mí me gusta. A mí me gusta. Lo escribió Padrón también.
O sea,
¿no?
Saludale a Padrón que lo vamos a atender aquí.
Sí,
también.
Vale. A mí me gusta mucho la comedia.
Por eso subimos a Mariaca. Aquí,
ah,
que me dijiste que... Pero había entrevistado a mujeres. Claro, Mariaca Semprún estuvo aquí cuando... Antes de que... Cuando la nominaron al Grammy.
Y te cantó, ¿verdad?
Y le dije, te vas a ganar el Grammy. Las dos semanas le escribí, ¿viste? Ay, Nandito, me diste suerte. Esto fue divina ella.
Qué bueno. Sí. Dime algo que me va a caer plata.
Te vas, papi. Ya vas, pues estás escarchado. O sea, vos estás escarchado, papi.
Mira, entonces eran situaciones que me habían pasado en la vida. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es para un actor que de pronto eres muy conocido en tu país, en Venezuela, y te manden a hacer un espermatograma, bro? Entonces imagínate para uno llegar a un centro, a un laboratorio de fertilidad lleno de mujeres embarazadas.
Ven acá,
te atienden dos muchachas.
¿Cómo fue el proceso?
Dos muchachas. Llego yo y dije, yo voy tempranito para que no haya nadie y pueda hacer el espermatograma. Llego
siguiente
tempranito.
El espermatograma.
Mira.
García. Sí, ay, sí. El de la novela.
No, empezó así. No empezó así. Llegué yo y entonces me ve y me hace. Mira, ¿qué está ahí? Le digo, hola amiga, ¿cómo estás? Hola. Entonces, cuéntame, ¿cómo tú le dices a esas niñas que te vienes a hacer un espermatograma? Es decir, coño, mi vida, discúlpame, me vengo a hacer la paja.
Exactamente.
Porque es así.
En Maracaibo diría, me vengo a cuquear aquí. Me bueno, ven, porque cuqueo, o sea, para ustedes, para los caraqueños es paja. Vengo a rayarme el topocho aquí.
Eso es juego.
Vengo a motilarme el mochuelo, 5-1.
Entonces, bueno, nada, yo le digo, mira, mi vida, nada, me voy a hacer un espermatograma. ¿Qué?
¿Un espermatograma?
Un espermatograma. No te escucho. Un espermatograma. ¡Ah, un espermatograma! Coño, voltaron todas las mujeres embarazadas.
Todo el mundo. Juan Carlos, por favor.
Y ahí, bueno, quita el potecito, trata de que no haya saliva, o sea, el... que no haya saliva porque contamina el esperma.
Ok.
Y dale, cuando lo tenga listo, lo cierra y me lo trae, ¿ok? Venga conmigo. Me llevan a un baño. Entonces yo la sigo a ella, le sigo a por ella, favor. Y todas las mujeres iban, ¡ay, mira, iba, se va a hacer la paz!
¡Yo de la madre!
Entonces llego a la vaina. Entonces está en una mesa todo el personal, porque es una casa inmensa. Ajá. Casi miles de
exámenes, de exámenes, un laboratorio gigante.
De fertilidad, pero... una mesa larga así. Habían como 8 personas ayudando y el baño quedaba al lado, bro. Y es un baño exclusivo para eso.
Por favor.
Un baño que decía prueba de espermatograma.
O sea que, pero te lo hiciste, pudiste o no.
Menos claro que pude, pero entonces, coño, imagínate, yo así concentrado, brother, en mi vaina. Cuando ya viene la no joder.
La bulla de los costillos.
La vaina, digo, ¿dónde está el potecito, brother?
Maldita
el potecito,
sea.
¿Qué lo hice? No,
lo tenía tapado.
Marico, sí, logré agarrar el potecito así, coño, tiré una mariquerita, weón. Entonces yo veo la vaina y le digo, después entonces... yo no quería hacer el baño. ¿Cómo yo le entrego esta vaina a la chava? Y no,
papi, con razón. Si lo que tiraste fue una gota aquí. Marico, está claro que todo el mundo ahorita en su casa, en el mundo entero, se está imaginando vos en el baño con el guineo agarrado y el potecito y la gotita.
¿Qué te puedo decir? Nando, le entrego el pote a la chava. Y entonces yo le digo, mi vida, ahí te puse una muestrica. Todo lo demás lo boté porque no me pareció que necesitaras tanto tampoco.
Maldita. O sea, con esto es suficiente.
Oye, tú sabes, uno tiene
¿y
que...
¿Y qué te respondió la tipa?
Sí, tranquilo, porque eso en una muestra es pequeña ven la cantidad que hay. Bueno, yo, bueno, dale, tranquilo, chamo, salí sudando esa vaina que no sabes.
Ahora bien, papi, fíjate, un ajá, tipo como vos, un sexy symbol. O sea, un tipo que jamás ha pasado de moda en gustos de la... De las mujeres. Fíjate, no sé de qué época podemos hablar que no te comprometa tu matrimonio ahorita o de repente tu matrimonio actual, pero vos tuviste que haber tenido una época, papi, de gigoló rockstar así mal dentro de tu fama.
Sí,
de
sí,
tener
sobre todo
muchas mujeres.
Sobre todo cuando comienzas en la televisión,
claro,
que te empieza el reconocimiento de
público,
las personas,
sí,
el reconocimiento público. Porque como modelo, sí te reconocen a medias, ¿no? Puede haber una persona que sea good looking, ¿sabes? O sea, que tenga buen físico, que se vea bien y de pronto es chévere. Pero cuando ya tienes el reconocimiento de ser actor, de que saben quién eres, de que eres figura pública, pues sí, y muchas veces, inclusive a uno mismo, Nando, yo tuve una época que está inmamable, bro.
Pero fíjate algo, papi. Hablamos de sexo, ¿verdad?
Ajá.
¿Eras vos un tipo fogoso, ardiente en esos momentos o no habéis perdido... esa hegemonía de ser un tipo bien sexual?
No, yo siempre fui una persona... Yo no era tampoco, por decirlo así, huevo loco. ¿Sabes? O sea...
¿Con ese físico no era huevo loco?
No, acá. A mí siempre me ha gustado tener estabilidad.
O sea, siempre vicio como que de una sola persona.
Bueno, siempre trataba de respetar las personas con las que yo estaba en ese momento.
Claro.
¿No? Eso sí, bueno, una época que sí, yo no andaba con nadie y vale cuido, vale escape, ¿sabes?
Por favor.
Porque te pasó la...
Ay, pero vos las mujeres te llegaban solas, papi, solas, vos eras galán. El cantante tiene un efecto, el efecto tarima. Vos tenías el efecto pantalla, loco. O sea, era como el doble, pues. Algo que te faltó fue cantar.
Era una de las cosas que siempre hubiese querido hacer porque mi mamá cantaba, tocaba guitarra, piano, mi hermana,
papi,
cantaba.
Hubiese sido Maluma.
Todo, pero yo no salí. Yo no salía a esa parte de la familia. Yo salí,
hubiese sido Maluma.
Yo salí a mi papá, ma.
Pero venía acá. Entonces, ¿sos un tipo entonces conservador a nivel sexual o no?
¿Qué llamas tú conservador?
Bueno, papi, que es un tipo que es solamente con una sola mujer, no nunca trío, cuatrío,
no,
orgías,
no,
ese
no,
tipo
no,
de vergas
no,
en
no.
Esa época tú eras rockstar.
No. Siempre, no siempre...
¿No habías hecho nunca un trío, Juan Carlos García?
Siempre, Monocuco.
Por favor, querido Monocuco. Un coño como vos, papi, tan bonito. La gente está esperando. La gente
tú sí le has metido al trío.
Pero claro, papi.
Venga, no, favor. Yo soy más conservador entonces.
Pero, papi, por muchacho, yo con el físico tuyo. Yo creo que ahorita estuviera haciendo películas por nada, mentira. Pero no sé.
No, yo siempre fui.
O sea, nunca habías hecho un trío, Juan Carlos.
No, nunca. Nunca, brother.
Pero porque no va así. Nando, nunca se me ha dado. Ay, por favor. Porque no, tu mente no te daba hasta allá. Es decir, verga, no.
No, evidentemente, coño. Uno como hombre, ve acá. Claro, ¿cuál es la fantasía de los hombres son todas las mismas. Todas las mismas.
Es una fantasía. Todas las mismas. Es muy cliché, es muy normal.
Correcto, es todas las mismas. O sea, el hombre que te diga que no tiene esa fantasía, verga, te miente. Pero nunca se dio y tampoco, en realidad, nunca lo busqué. Pues. O sea, si era una fantasía, pero nunca. Digamos, nunca la ataqué o nunca se dio tampoco, pues.
Por ejemplo, en las
no estaba preocupado por coño, tengo que hacer un trío, coño, tengo que hacer un trío. Ya me llaman dando que ha hecho varios a ver quién me recomienda, ¿no?
Yo creo que uno estaba preocupado por nada, ¿me entiendes? A nivel de mujeres no estaba preocupado por nada. Fíjate algo, en las novelas, ajá, que esa parte de los besos y las escenas, que los besos de los protagonistas y verga. Sí, ya muchos artistas me han explicado que los besos son actuados, que no hay besos, pues, de verdad. ¿Te tocó a vos en alguna novela, Juan, que de repente te tocó un beso y la chama, la protagonista, a verga, se gustaron y se dio un beso de verdad real? Y que todo el mundo quedó como un minuto de silencio así después, ¡corte!
No, nunca.
Todo fue siempre nunca. Muy profesional.
No, porque yo siempre respeté el set de grabación.
Y la profesión.
Siempre.
O sea, nunca se te dio así que, Juan Carlos, vos soy muy bonito, estoy muy partida, ¿qué hago?
No, siempre porque. Era el. Aunque no lo creas y la gente diga, porque hay mucha gente que me dice, coño, pero acá tú estuviste con este, tal, claro, la novela, ¿cómo que no sientes nada?
Exacto, papi, vos le recostabas el guineo a esta, Juan, ahí. Bro, pero vos estuviste con puras mamis.
Pero hay que estar ahí. Yo estuve con mujeres muy hermosas, coño, Chantal Bodó.
Claro.
Estuve con Stephanie Cayo, estuve con.
Con muchas.
Con muchas, pero. Coño, yo siempre respeté el set de grabación, ¿sabes? O sea, yo estaba más preocupado porque la escena saliera
quedara bien.
A estar preocupado por lo que sentía en ese momento. Porque también es una cuestión de mente, ¿no? Digamos, todo funciona a través de la mente. Si la mente tuya está pensando en lo que tú quieres sentir, vas a sentir.
Claro.
Vas a sentir, porque evidentemente, si alguien te roza por aquí, coño, y tú estás enfocado en que quieres sentir, vas a sentir. Pero cuando tu mente está enfocada en que salga bien la escena, en que las cámaras están allá y cómo le estoy dando el beso, cómo la estoy acariciando, estás pensando en ese momento, te están diciendo bájale la mano, ¿sabes? O sea, estás metido en la escena, no estás metido en el sentir, sino estás metido un poco, abres el espectro para saber lo que estás haciendo en la escena.
Ok, Monaguillo Andrés, ya va, ya va. Ven acá, Monaguillo Andrés. Vamos entonces, vengamos más para acá, vengamos a la actualidad. Tu relación con Yuvana Montalvo. Yuvana es también divina, una mujer
preciosa,
bellísima, talentosa.
Hermosa.
Ustedes dos son papi portada de cualquier revista, ¿me entienden? Tu relación ahorita con Yuvana, sexualmente. ¿Sos un tipo que lo hace todos los días o lo intenta hacer todos los días o... Como vos decís, ¿sabes qué? Tres días sí, un día no.
Yo quisiera todos los días.
¿Pero cómo sois? En la vida real.
Somos sexualmente activos.
O sea, vos sois de todos los días.
No.
¿Y no lo propiciáis todos los días?
Sí, pero... A ver cómo te lo explico.
Explícalo que la gente
explícalo.
Quiere.
No solamente por ella, porque las mujeres tampoco quieren... Yo creo que tampoco ninguna mujer quiere todos los días tampoco.
Muchas debe estar diciendo, mi arma será alguna.
Bueno, ok, yo pienso que también hay que. De repente, si lo haces dos días seguidos, ¿sabes? O depende de donde estés también. Si estás de viaje y estás en un lugar chévere, pues lo haces a lo mejor todos los días. Pero si estás en tu rutina diaria, pues.
O sea, no forma parte de tu rutina hacerlo todos los días.
No, porque también hay que darle chance a coño. Tomando un par de días, ¿sabes?
Bueno, papi, fíjate ahorita, las personas que nos están viendo deben estar diciendo, o sea, Juan Carlos tiene una mujer como Giovanna y Giovanna tiene un hombre como Juan Carlos. Eso es para que se recontracoman.
Pero es que ella piensa
lo que piensa la gente.
Pero es que ella piensa igual que yo.
Ah, tienen ese equilibrio.
¿Tú lo haces los 365 días del año?
Intento. Intento.
Eso está bien.
Intento y cuando me pelo un día, le digo, hey, me debéis. Págame hoy dos. Me debes el de ayer.
Ok, pero...
¿Qué fue?
Ve acá, tú propones, tú propones.
No, recontrapropongo. Si ella me dice que yo no le doy chance a ella de buscarme a mí, en mi caso.
Correcto.
Porque a mí me gusta darle, darle todos los días.
Correcto.
Pero ajá, pero el hecho de que no le doy chance a ella no quiere decir que no sea divino y
pero es que de repente uno dice, bueno, a lo mejor yo puedo querer todos los días, o puedo querer un día sí, un día no. Pero también dependemos de ellas, de los estados de ánimo en que ellas estén, de cómo hayan pasado el día.
O sea,
y si una vez también tiene, o sea, que entender la otra parte.
Ven acá, Juan, si ella te dice estoy cansada, vos respetáis, estáis cansada.
La respeto.
No insistí.
No, totalmente. Porque ya
yo creo sé, que a mí en cualquier,
no,
a mí
en cualquier
momento
pasa,
me demandan. Por
nosotros tenemos 12 años juntos, entonces ya, yo aprendo a leer.
Oh,
ya yo aprendo a leer cuando ella me dice algo, ya yo sé si puedo insistir o no puedo insistir. A veces me dice algo y yo insisto y bueno,
ajá, una cosa lleva a la otra.
Una cosa llega a la otra, exacto, lleva a la otra. Este, a veces, pero tienes que saber a leer la cierta
cosa.
A veces me dice, parece que no me conociera.
Claro, que hoy no quiere, pues.
¿Ah?
O que hoy quiere. Viceversa, pueden ser ambas, pueden ser ambas.
Puede ser ambas, puede ser ambas. Puede ser ambas.
Ven acá.
Pero a veces para uno también es chévere, coño, que lo busquen
que
a uno.
Que lo busquen a uno.
Y que no sea uno el que siempre está proponiendo, ¿sabes? Entonces tienes que darle chance también a que a lo mejor por las rutinas que uno maneja todo el día, Nando, y tú lo sabes, por
claro,
las rutinas que uno maneja,
claro,
pues a lo mejor hay veces que la parte sexual, pues, se aparca en el día, porque tienes mil cosas que hacer y cuando ya... ¿Te diste cuenta? La niña se durmió a las 10,
claro,
tú comiste a las 10,
claro,
tienes que esperar una hora para hacer la digestión, a las 11
ya se
durmió.
Esa es otra que tenés una niña chiquita todavía.
Claro, claro.
Que duerme con ustedes, imagino, en muchas ocasiones.
No, hace un año y pico ya no duerme con nosotros, un año ya no duerme con nosotros, pero dormía con nosotros en la cama, ¿no? Entonces, también ahí te tienes que inventar las mil y una,
claro,
que a veces es sabroso también, ¿no?
Súper, súper. Allá voy. Sos inventor. Inventor de propiciar lugares y ocasiones bien especiales, así bien locas, así tipo.
Me encanta el morbo eso, que eso genera, la adrenalina. Me encanta esa parte de adrenalina.
O sea, ejemplo, está 3 de la tarde, está Yuvana cocinándote un pollo a la plancha con puré en la cocina, y le llegáis por atrás y.
Pero ella es más, ella sí, pero ella es más. Digamos, ella tiene más en ese más sentido común en ese
ya
ese
va, Juan, se va a quemar el pollo.
Aquí no.
Y
no
vos
se
dale.
Te ocurre, la niña está ahí al lado. Pero mira, está jugando.
Un rapidito. ¿Qué tanto? ¿Soy más de rapiditos o de...?
Depende de la situación. A veces hay que utilizar el quickie, a veces...
Yo creo que yo soy más de rapidito. ¡Ah! el marico Marco me dice, papi, pero ¿por qué rapidito? Bueno, papi, porque yo tengo la habilidad de puedo echar 4 o 5 rapiditos, no importa. O sea, uno que dure, está bien, pero yo creo que lo importante del acto es llegar.
Sobre todo cuando uno se echa palo.
Papi, pero
cuando se
echa palo
que...
Papi, pero venía acá.
Lo que quiere darle...
Papi, clavorteala como la media. Ven acá, papi. Si vos te echáis, bajáis media botella de tequila y llegáis y se te acuesta tu esposa al lado, ¿verdad? Se voltea...
No, me vuelve loco.
Ya va, durmiendo
me
en
el
y te dice, hoy no quiero. Mami, ¿cómo que no vas a querer? ¿Qué querés? Que me parta la botella en la cabeza. Yo de tequila que voy a acabar.
Y te dicen, ese es el problema, que no te controlas la bebida.
La bebida disfruta
la bebida,
de ti.
La bebida.
Mami, salud por eso, salud por eso. Vení acá, Juan. Y ahora, soy vos de televisión, ella es de televisión. ¿Se graban?
¿Nosotros?
Sí.
No,
o sea,
lo hemos,
o sea, hecho. ¿Se graban y después se ven? No.
No, no lo hemos hecho todavía. No digo que en un futuro no lo hagamos.
¿No descartas?
No, porque... Bueno, nunca digas esta hueá, no beberé, ¿no? Es algo cliché, pero es así. No lo hemos hecho.
Ahora, ven acá, vamos a ver tu récord, ¿verdad? Entrevisté en estos días a un gran amigo, Miguel Molly, una estrella. Él me dijo que lo hizo 11 veces en 4 días, ¿fue? 11 veces en 4 días.
Bueno, es un bárbaro.
Pero ya vas, te ayudó con mero macho. Él lo dijo también. Te ayudó, pero aquí
o sea, puedes decirle, puedes decirle.
¿Cuántas veces lo habéis hecho vos con Yuvana así un récord? Echando el cassette para atrás, mira. Un récord. No, un día o varios días, o un viaje, fin de semana para Tulum. Que sea
no,
un día...
de pronto un viaje de 7 días, 3, 4 veces.
7 días, 3, 4 veces que diario.
No, en el viaje.
No, joda, chico, joda, mejón. O sea, no hiciste nada como estar en tu casa.
Pero, marico, ¿ustedes que son conejos?
Claro. Bueno, marico, Miguel, fíjate. No, papi, por favor. Ese es como mi ídolo ahorita, Miguel Bolí. ¿Ah? O sea, en un día, 3 veces, 4 veces. En un día. ¿Cuánto ha sido tu máximo de un día? Olvídate del viaje, de un día. Voy más allá.
No, un par de veces.
¿Par de veces?
Par de veces.
Pero vas a tener que tomar mero macho, ¿viste? Como de Miguel.
Pero es que no es cuestión de mero macho.
¿Y de qué?
Es que no es porque el panita no te dé.
Okay.
A lo mejor el panita te da.
No, o sea, estamos seguros que da, marico.
Da, el panita da. Pero no, son vainas de pareja, pues.
Par de veces tú como tu récord, pues.
Sí. Es que, o sea, Giovanni y yo somos muy parecidos en muchas cosas y también un poco en eso, ¿no? A pesar de que uno siempre, coño, de repente es el que, ¿sabes? El que más ganas tiene, más busca, sin decir que ella no quiera, todo lo contrario. O sea, los dos queremos, pero de repente, como dices tú, de repente uno quiere todos los días, coño, ella no quiere claro, todos los días, ¿entiendes?
Claro, papi, pero ¿qué dice? Toda la gente que nos está viendo en el mundo entero, papi, ustedes tienen una particularidad, que la gente los ve, papi, muy bellos, o sea, muy bonitos físicamente y se ve que tienen una relación sólida. Porque se nota, pues, más allá...
Pero llevamos una vida muy normal, Nando. Llevamos una vida en la cual tenemos una hija en nuestra casa, mi suegra vive con nosotros, vivimos en un apartamento relativamente pequeño.
Ok, voy más allá, Juan Carlos García. Te fuiste para Miami Beach en el carro, te tiraste media botella de tequila, venís sabroso con Giovanna, se vienen metiendo manos dando besos. ¿Pueden pasar cosas en el carro o esperar que llegue a la casa?
No, pueden pasar cosas.
Bueno, papito, llegó la hora de jugar... El primer juego de Nando de la Gente en YouTube. Continuamos, como diría.
Terminamos,
como decía Moncho. Perverso, saluda a Moncho Martín. Aquí tengo el iPad, papi. Esto es un iPad de la vieja
sí, escuela, papi. Sí, pero es la nueva generación.
Claro, jamás se nos va a borrar ni se nos va a descargar. Mi querido Juan Carlos García, ajá, aquí hay un juego que se llama Sinceramente. Yo te digo una palabra y vos asociáis otra.
Ok.
¿Entendéis? Vamos pues. Juan Carlos García, sinceramente, una ciudad.
Madrid.
Oh, wow. Un olor.
Café.
Un sabor.
Chocolate.
Un nombre.
¿Un nombre?
Nombre.
Margarita.
Un color.
Azul.
Un culo.
Giovanna.
Unas tetas.
Giovanna.
Sin titubear. Eso es amor. Acabas de ganar muchos puntos, querido Juanqui. Un beso.
Un beso. El de mi mamá.
No falla. Una fruta.
Guanábana.
Guanábana. Oh, wow. Una gorda.
Mi gorda bella.
No, una gorda. La de This Is Us. A mí me gusta una gorda, la de Mike and Molly. Okay. Un gordo.
Cuando era gordo.
¿Quién era gordo?
Ángel Lozano.
Ah, Ángel Lozano. Un libro.
El Alquimista.
Wow. Un deporte.
Un deporte, el béisbol.
Una red social, mi querido Juan Carlos García.
Una red social. Instagram.
Una película.
Notebook.
Un cantante.
Lo primero que se me viene a la mente es Ricardo Montaner, esa época.
Una actriz de novela.
Hilda Carrero.
Una novela.
Las Amazonas.
Wow, qué nivel. Un actor de película.
¿De película?
Ajá.
Hugh Jackman.
Wow. Un actor de novela.
Que fue quien primero me marcó.
Muchísimos compañeros y gente que te inspiró.
Sí, no, pero hubo uno que fue el señor Tomás Enrique.
Ah, bueno. Así se llama mi hijo menor. Una posición sexual.
Cuatro.
En cuatro. Una canción. Cuando queráis nos bebemos.
Una canción botellas. Sirena de Sin Bandera.
Sirena.
Oye, Sirena.
No, que fue. ¿Sabes dedicado a Giovanna?
Sí, imagino. Claro.
Eres el mar. Ven acá, hablando de eso, termina con ¿cuántas novias habéis tenido vos, Juan? Como una pregunta así random.
No, he tenido muchas, evidentemente, pero luego, digamos, ya después que tuve mi chamo, pues ya fueron novias por largos periodos, sí.
Por favor, o sea, vos, papi, con ese físico, vos debes haber tenido mujer desde bachillerato, desde el colegio.
No.
O sea, que yo te diga vos, Juan, ok.
Coño, tú hablas mucho de esa parte, pero por ejemplo, a mí me hicieron mucho bullying de chamo.
¿Qué?
Que en mi época era chalequeo.
Chalequeo, sí.
Chalequeo. Ahorita es bullying, pero eso es chalequeo.
O sea, te decían chalequeo, ¿por qué?
Porque yo soy culón.
¿Y eso qué quiere decir?
Bueno, que a mí desde carajito siempre me decían
culo de señora,
culo para el cielo, me decían CPC, que era la abreviación de culo para el cielo.
Culo para el cielo, ¿qué es?
Mi compadre, por ejemplo, todavía me jode porque hay una clase en el gimnasio que se llamaba Glutap, que era glúteos y abdominales. Entonces, como yo tengo abdominales y tengo glúteos, me decía Glutap.
Glutap, por favor, marico.
Me decían culón. De hecho, tú en el cafetal donde yo vivo, tú le dices a la gente Juan Carlos García. Juan Carlos García, Juan Carlos Culito. Ah, Juan Carlos Culito, sí, saben quién es.
O sea, pero
me conocen más en cafetal.
¿A qué viene eso? ¿A que no tuviste tantas novias en el colegio?
No, porque, ¿sabes qué pasa? Yo hasta cierta edad, pues, digamos, yo tuve ciertos complejos con el bullying que me hacían, ¿sabes?
Marico, no puede ser, weón.
Hasta que después me enteré que el culo era de pinga para las mujeres.
Weón.
Sí, pero cuando eres carajito, vives de ese cierto bullying. Sobre todo no en tanto en bachillerato, sino en primaria. A mí me hizo mucho daño el chalequeo hacia ese lado. De hecho, mi mamá me metió en clase, me metió, perdón, con unos psicólogos.
¿De verdad?
Supuestamente yo tenía una desviación en la columna, entonces me ponían a caminar con unos libros, me mandaron para el colegio.
Verga, no
un aparato que era como un corsé que me obligaba a caminar así.
No me he fijado bien.
Resulta que yo no tenía ni un coño de desviación.
No me he fijado bien.
Lo que era culón y listo.
En el culo tuyo no me he fijado bien, Juan, pero ahora que termine el programa, te voy a detallar el culo para ver qué tan culón soy usted en su casa cuando lo vean en
coño,
la historia.
Coño, Nando, de verdad tú no sabes. Marico, toda la vida me han chalequeado, bueno, papi, por eso.
Yo te veo el todo. O sea,
toda
vos soy bello
la
todo.
Vida.
Yo no te he detallado el culo como tal.
Toda la vida.
O sea, yo estoy más pendiente de que ver qué se hace ese coño para tener el abdomen plano.
De hecho, uno de los que más me jode es Bambán. ¿Tú conoces a Bambán?
¿Cuál Bambán? ¿El seguridad?
Sí.
Claro.
Bambán es mi pana.
Y te jode por culo.
Bambán no jode. Nos bueno, quedamos juntos en capital.
Fíjate eso, hablando, no jodas, desde que no te hacían bullying, ¿como con cuántas mujeres habéis estado vos?
Verga, no sé.
Así, tipo como la pregunta que le hice a Rona. No. Piquito, ¿por qué no me preguntas esa verga a mí? Bueno, porque vos sos un amigo mío, pero padre, Juan Carlos, vos sos un sexy símbolo.
Pero es que no sé.
¿Más de 100?
No, vale, tú estás loco. No, vale.
Le dije, 500, ¿estás loco? No, pero ya va, yo le conozco no, la intimidad al coño, ¿me entiendes?
No, ni cerca.
Ni cerca de 100.
Ni cerca.
Y fíjate, esto sí es una pregunta bien cumbre.
Ajá.
¿Alguna vez te rechazó una mujer?
Sí, vale, claro.
¿De verdad?
Claro.
O sea, así siendo vos tan bonito como soy, le dijiste, mi vida me encanta y te
claro,
amo.
Claro, muchas.
Y la gente dijo, chapa, no me gusta.
No, muchas, porque...
¿Cómo que muchas, huevón?
Coño, porque de pronto tú le empiezas a caer a una jeva y a lo mejor, coño, no era su tipo, pues no le gustaba. No le gustaba, pues, y no,
o sea,
le gustaba.
Ya va. Ella nos está viendo en este momento. Vos rechazaste a Juan Carlos García. ¡Qué bolas!
Pero inclusive,
¡qué bolas!
Inclusive siendo actor, o sea.
Te rechazaron. O sea,
claro,
que vos estabas de repente prendido en una fiesta.
Pero es que tú no le puedes gustar a todo el mundo, Nando.
No, marico, vos sí. Vos sí. Juan Carlos sí. Por favor. ¿Qué habláis, huevón?
No, vale. Ah, tú no le puedes gustar a todo el mundo, Nando. A lo mejor hay alguien que no eres su tipo.
Venga,
de
papi,
hombre,
mira,
pues.
Tú y yo podrán decir... Cualquier verga podrán decir, papi, odioso, mojoneado, lo que sea.
No,
pero
no,
feo,
no, sé, sí,
no,
no sé,
existe.
Sí.
No existe, marico. O sea,
bueno, pero a lo mejor ahí.
O sea, una coña que te rechace, pues, bueno, vamos a dar un beso y ya. No soy mi tipo, pero vení. O sea, ¿cómo me vas a decir, marico, que te han rechazado, Juan? Por favor.
Coño, me han rechazado, pues. ¿Qué quieres que te diga?
¿Qué
sentiste?
¿Que no? ¿Te fuiste con tu rechazamiento?
Me fui con bueno, qué coño. Reboté.
Verga.
¿Qué vamos a hacer, pues?
Loco, increíble. Yo no puedo creer esto, Juan Carlos querido.
Coño, ¿verdad? Sí, Nando.
Bueno, papi, acabas de pasar otro
¿Y la
juego.
Pregunta ya se acabaron?
Ya va, pero es que viene, verga. Pa acá, vamos a comerciales y ya regresamos.
Si estás en el estado de Texas y quieres hacer tu sueño realidad de tener una vivienda propia, quieres comprar una casa en Texas, pues yo te voy a recomendar al mejor realtor de todo Texas. Se llama Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Sí, señor, él te va a guiar, él te va a asesorar de la mejor manera para que tú puedas hacer tu sueño realidad, que es comprar una casa. Así que llámalo ya de mi parte, preguntar es gratis. Recuerda, si estás en Texas y quieres comprar una casa, llama a Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Si de licor se trata, ustedes saben que yo soy un profesional en la materia. Así que les voy a recomendar un lugar para que ustedes vayan a comprar el licor para cualquier evento, para cualquier ocasión, para cualquier celebración. Se llama CR Liquor by Clark en nuestras 8 sedes. Además, te voy a recomendar el vodka de Miami, el vodka Clark. Vive la experiencia del vodka Clark. Atención Miami, los esperamos en CR Liquor. Hablemos de oro, hablemos de prendas preciosas, hablemos de brillo. Les voy a recomendar a los mejores. ¿Y quiénes son? Mis grandes amigos de Oro 18K Indy. Sí, señor. Usted, amigo mío, quiere lucir una hermosa prenda en cualquier parte de los Estados Unidos. Mis amigos de Oro 18K Indy se la hacen llegar. Tienen una variedad increíble. Escúcheme bien. Oro 18K Indy, garantizado. Oro italiano 18 quilates, 100% garantizado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los mejores. Mis grandes amigos de Oro 18K Indy.
Habéis tenido muchos momentos lindos y hermosos en tu carrera profesional, en tu vida personal, porque Dios pues te ha bendecido, te cuida y te protege. Describime algún momento lindo de la vida, de tu vida profesional, que dijiste, wow, gracias a Dios por esto. Porque te tocó vivir algo súper lindo así de repente en algún set de grabación con algún compañero, en algún escenario lleno de aplausos. O sea, describime algún momento bien lindo, significativo en tu carrera como artista, Juan.
Cuando yo empecé a hacer Angélica Pecado, que fue la que protagonicé con Danielita Alvarado, empezando las grabaciones, mi mamá muere, lamentablemente, de cáncer. Fue el momento más duro que me ha tocado vivir en mi vida. Porque mi mamá era mi todo, ¿no? Y aparte era mi confidente. Yo tenía una comunicación con mi mamá increíble. Y en esa época yo no entendía cómo se me había ido a los 54 años, ¿no? No entendía el por qué, habiendo tanta gente mala, se llevan a un ángel como era mi mamá. Pero aprendes a vivir con eso. Y en ese entonces me dan en la producción, me dicen, agárrate 5 días para que te recuperes, descanses, claro, piense. Pero en ese momento, Nando, lo que tú menos quieres es descansar. Tú necesitas tener tu mente ocupada.
Para no pensar. Para no pensar y no buscar respuesta.
Correcto. Entonces yo agarré un día, un solo día me agarré y llamé a la producción y le dije, yo no necesito descansar, necesito trabajar. Necesito ocupar mi mente para poder ayudarme a superar esto, ¿no? Encerrado en mi casa 5 días, pues lo que puedo hacer es deprimirme. Todo lo contrario, lo que necesito es sentirme productivo, trabajar, dispersarme, no pensar. Lo que necesito es no pensar. La producción accede y bueno, me ponen a los 2 días, me ponen pauta de grabación, ¿no? Un día, o sea, me tomé 2 días en realidad. Me ponen pauta de grabación. A mi mamá la incineramos y la llevamos a un cementerio de nichos que hay en una zona de Caracas que se llama Manzanares. Hay una iglesia muy bonita. Y atrás hay un cementerio de nichos y ahí la teníamos, ¿no? Y cuando me ponen mi primera pauta de grabación, después de la muerte de mi mamá, pues resulta que la primera escena que me tocaba grabar era en el kiosco frente a la iglesia donde estaba mi mamá.
¡Wow!
Donde enterramos a mi mamá. En ese cementerio de nichos, el kiosco de la iglesia de Manzanares.
¡Wow, papi!
Pero yo lo tomé de la forma más bonita, ¿sabes? Yo sentí que era como, wow, algo que me decía mi mamá en ese momento. ¡Ey! Todo está bien, tranquilo. Tranquilo, yo estoy bien. Y siempre te voy a cuidar. Así que haz lo que sabes hacer sigue adelante, no mires hacia atrás. O sea, lo tomé de esa forma, me pareció como una señal. ¿Sabes esas señales claro. que te da la vida?
Sí.
Y lo tomé como esa señal que me mandó mi mamá de que todo estaba bien, de que no me preocupara. Porque me tocó vivir toda su enfermedad muy de cerca, porque yo la llevaba junto con mi hermana, la llevaba a la quimio, la llevaba a todos los procesos. Durante 8 años vivimos todo esto y fue muy fuerte, ¿no? Pero ese momento...
¿Cómo salió la escena, Juan?
¿Ah?
¿Cómo salió la escena ese día?
Si te digo la verdad, ni me acuerdo. Me acuerdo, Nando, porque yo creo que yo... Esas dos escenas... Tenía dos escenas ahí. Yo trabajé...
Mecánico, en automático. Mecánico,
en automático,
claro,
porque... Claro. Yo me quedé impregnado de ese momento de que no entendía cómo muere mi mamá, pido trabajar y mi primera escena era frente a donde llevé las cenizas de mi mamá. O sea, habiendo tantos lugares en Caracas, tantos kioscos en Caracas,
inexplicable.
¿Por qué ese kiosco?
Inexplicable.
¿Sabes? O sea, para mí fue algo, lo tomé de la mejor forma, muy bonito, como que fue una señal que me dio ella de que todo estaba bien y me fui por ahí. Pero ese ha sido el momento donde más me ericé, donde más lo viví, donde más sentí. Fue algo increíble. Increíble.
Bueno, papi.
Increíble, de verdad.
Como a veces dicen por ahí, los misterios de incomprendidos de la vida, las preguntas sin respuestas y
las causalidades y no las casualidades.
Todo es una causa.
Y no todo es una causa. Todo es una causa. Yo estoy aquí hoy entrevistándome contigo. Estamos haciendo esto por algo. Por algo.
Es así.
Espero, papi, que vengan muchos cobres.
No, papi, van a venir muchos cobres. Van a venir muchos cobres. Vos sabés que sí. a mí me pasa algo bien, bien particular, ¿no? Que es que yo hoy día que tengo la oportunidad de entrevistar a tantas estrellas, ¿no? Que se sientan aquí, que estamos de tú a tú conversando. Cuando yo los veía en la televisión, yo siempre he sido muy de televisión, sin claro. pensar que en algún día, como lo dijiste temprano, yo me fuera a dedicar a
eso. Porque inconscientemente eres un tipo de medio, eres un artista inconscientemente.
Siempre, siempre, siempre. Y yo, bueno, se sentó un Franklin Virgües aquí, yo le describí escenas que él hacía en Pobre Negro, en la época dorada de Rómulo Gallegos, y me decía, no sí. puede ser, ¿qué edad tenéis vos? ¿No? Yo era novelero, era muy
Yo también
fan,
era muy novelero.
Novelero y tener ahora la oportunidad de más allá de entrevistarlo, pues un cariño, una amistad, un respeto, eso a mí me llena muchísimo, ¿no? Y mi mamá es una de las personas que siempre, aunque al principio tuvo muchos nervios en que yo estudiara esto, porque una persona muy nerviosa, me apoya y lo celebra de una manera, pues, ese es mi muchacho, incluso voy más allá. Mi papá, que en algún momento me dijo, ¿para qué vas a estudiar comunicación social? No sé qué. Hoy día es del tipo que está orgulloso de que yo, pues, me ponga una peluca, haga en un vestuario, caracteriza algún personaje, bien sea de mujer, de gay, o de hombre, o de drama, o lo que sea, y que tenga la oportunidad de entrevistar papi, seres como vos, que son especiales porque Dios le dio un don de entretener y alegrar muchísimas vidas. Porque probablemente eso te pasó por algo, ¿no? Pero, papi, yo te aseguro, porque a mí me lo han contado en carne propia, a la cantidad de personas que vos habéis alegrado en situaciones quizás mucho peores que las tuyas, y vos también sabéis que son innumerables, pues que pasaron por situaciones peores, pero que llegaron a las 9 de la noche, te prendieron y estabas vos en el televisor o estabas vos en algún comercial entretenido y alegraste ese momentico. Entonces, esas son cosas que uno tiene la bendición de vivir.
Y si a mí me pidieran un deseo, lo que yo pediría es que me hubiesen dejado a mi mamá un rato más para que hubiese disfrutado todo lo que yo hago, porque ella era muy artista también, como buena andaluza, como te digo.
Le encantaba todo lo que hacías vos.
Ella era muy, muy artista, ¿no? Entonces, claro, no solamente para que viera, para que viviera conmigo todo lo que viví yo.
Claro.
El éxito,
claro.
Vamos a decirle.
No, el éxito, papi, el éxito es así.
El éxito que tuve, gracias a Dios.
A tu trabajo, al cariño de la gente.
Sí, a la disciplina que claro. tuve, al sacrificio que tuve. Que hubiese vivido esto conmigo, me hubiese encantado, ¿no? Bueno, eso y que hubiese vivido mis hijos y los hijos de mi hermana es lo único Es lo único que yo le pido a la vida, que me lo hubiese dejado un ratico más.
Papi, y de todas esas personas con las que habéis trabajado, ¿qué personaje o qué actor o actriz lo lograste tener en un set de que admirabas muchísimo y de repente te tocó trabajar con esa persona y dijiste, wow, o sea, estoy aquí, no me lo puedo creer, tengo que hacerlo, y lo hiciste? Y esa persona de repente dijo, bien, carajito, o sea, lo hiciste bien. ¿Qué? Contame una anécdota de esa.
Gracias a Dios tuve mucho, en todas las novelas tuve a alguien a quien admiré en algún momento, pero mi momento de más, digamos, éxtasis, ¿sabes? Mi momento en el que yo no podía creer lo que estaba viviendo fue La Mujer de Judas.
Claro.
Porque Chantal y yo éramos nobles, ¿no? Estábamos comenzando como protagonistas. Y nos rodearon de un elenco. Y, por ejemplo, Javier Vidal y Yuli Restifo me arroparon. Actorazo. Me arroparon inmediatamente, ¿sabes? O sea, yo lo sentí como que fueron para mí gente importante que siempre me arropó. Porque es difícil comenzar en esta profesión, ¿no?
Claro.
Sobre todo, Nando, te digo así, sobre todo cuando vienes del modelaje, que vienes...
Que no venís de la escuela del teatro.
Exacto, que vienes con la carcasa, pero quieres estudiar y quieres aprender. Correcto. Estás en tu derecho de hacerlo.
Pero ya estás estigmatizado,
¿entiendes? O sea, quieres aprender.
Te entiendo.
Quieres aprender, quieres estudiar, pero te estigmatizan. ¿Por qué? Porque vienes de ahí. Porque no vienes de una escuela durante 5 o 6 años, ¿entiendes? Entonces, pero esta gente nos arropó mucho. Y te estoy hablando de actores, no solamente Yuli Restifo, Javier Vidal, Fedra López, Nachito, Astrid Carolina.
Por Dios.
Bueno, tú me puedes ayudar más que yo.
De La Mujer de Judas, wow.
Eran tantas historias y todas tan buenas, y Martin Hahn. Yo tuve el placer de hacer 3 novelas de Martin Hahn. 4 novelas de Martin Hahn. Porque en una hice una participación especial. Entonces, yo amo cuando tú como actor puedes crear, puedes interpretar, puedes jugar. A mí me encanta jugar. Por eso me gusta mucho la comedia, porque en la comedia te permite jugar mucho.
Sí, sí.
Y aquí en El Misterio también te permite jugar, porque era como esos juegos de tablero. ¿Quién mató a quién? ¿Con qué lo mató? ¿En qué salón? ¿Sabes?
Exacto.
Entonces todos tenían que... Porque a ninguno nos decían quién era en realidad la Judas. Mujer de Judas. Hasta el último capítulo. Sí. Y solamente le daban el libreto de La Mujer de Judas. ¿Quién era La Mujer de Judas?
¿Te sorprendiste?
¿Ah?
¿Te sorprendiste o te lo esperabas?
En La Mujer de Judas al final me lo esperaba. Pero había dos, porque ella tenía como su...
Como una doble personalidad.
No, ella tenía como al
cómplice.
Al Bernardo del Zorro.
Sí, sí, exacto.
¿Sabes?
Al cómplice. Sí, sí.
Que también se hacía pasar por La Mujer de Judas. Sí, sí. No me lo esperaba, ¿no? Y cuando salió él, yo dije, bueno, entonces no es la otra. Pero resulta que sí era la otra. Pero a través de las novelas de Martin, era un rollo saber quién era, ¿no?
Claro.
Aparte que como... que esto es muy cómico porque como... En todas las novelas de Martin van matando a gente.
Van matando gente.
El que matan ya no cobra.
¡Oh,
entonces,
wow!
Entonces, todo el mundo estaba estresado por saber quién llegaba.
¡Ay, verga! Se me jodió la quincena.
Hasta el último mes de novela, ¿no? Porque, claro, tú contabas con tu trabajo.
Ven acá, ¿y cuál es el papel más importante que vos sentiste que te tocó en tu carrera? Que, bueno, hasta ahorita, ¿no? Porque quizás te van a venir otro
papel. No, ¿sabes qué? Todos los personajes que he hecho, cada uno ha tenido su momento, ¿no? Pero si yo te dijera, no a nivel importante, porque todos han sido muy importantes en mi carrera, pero sí, por ejemplo, evidentemente Salomón en La Mujer de Judas fue mi primera protagonización y todos los ojos están puestos sobre ti.
Claro. Que si lo hacéis bien, seguís
para arriba. Si lo hacéis bien, sube. Si lo hacéis mal, ya volví para Cucho. Si lo hacéis mal,
si lo hacéis mal,
protagonizas más.
Chao, exacto. ¿No?
Ese fue uno. Y el otro que me marcó muchísimo porque duró 2 años, porque me tuve que meter mucho en personaje, fue el Junior de Ciudad Bendita. porque fue un personaje muy complejo, a pesar de que era muy banal el personaje, porque jugaba mucho con su físico, era muy complejo porque él hablaba con sus egos. Y yo tenía escenas donde tenía seis espejos
siempre,
y cada espejo era un ego que le decía
diferente,
algo diferente.
Sí.
Entonces yo tenía que interpretar a los seis egos y al personaje. O sea, eran muy complejas las escenas que me tocaban hacer ahí, ¿no? Que por cierto, mi papá en esa novela era Yanny Chimara, que en paz descanse, alguien a quien admiré mucho y que me ayudó muchísimo.
Tuve a Laura aquí, por cierto. Tuve a Laura, su hija.
Yo se lo he dicho mucho a Laura, ella lo sabe, porque siempre se lo digo. Yo tuve la oportunidad de que su papá fue mi papá en dos novelas.
Esa, ¿cómo se llamaba el personaje del Puro?
Puro.
Puro Mercado.
Puro Mercado.
¿Qué fue?
Ah, ¿viste?
En la actualidad. Hablemos de la actualidad. ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué viene para Juan Carlos?
Bueno, García, lo que viene ahorita...
Además de las cosas que vamos a hacer juntos.
Entre las cosas que estamos inventando, hay un programa de entrevistas en YouTube que tuvimos que aparcar por cosas de... Pero que te logramos entrevistar.
Claro, claro.
Que la pasamos bien chévere.
Divinísimo.
También. Divino, que eso lo vamos a retomar este año. Y Giovanna y yo venimos con una marca de nutrición espectacular.
Que me dijiste en estos días también.
Te dije en estos días que vamos a trabajar juntos también ahí. Que en 2-3 semanas vamos a lanzar. Venimos con productos. Primero pensamos en la parte del sistema inmune de los niños y el sistema inmune de nosotros. Primero pensamos en la parte... si algo nos enseñó esta pandemia es que hay que cuidarse, hay que tener el sistema inmune bien arriba.
Correcto.
Bien arriba para... Entonces, uno de los productos que yo siempre he sido como un testing de productos, ¿sabes? Siempre he sido marcas de productos de nutrición, de todo. Entonces, hasta que dije, ya me obstiné, yo quiero sacar mis propios productos. Entonces, yo compro, por ejemplo, el del Berry, compro un multivitamínico, compro glutatión, tal. Entonces, lo que hice fue unir todo en un solo producto, por ejemplo.
Y este es el país donde se puede hacer eso.
Sí, y unas gomitas para chamo y un Nightborn, que es un quemador de grasa que te lo tomas en la noche. Que es el que te dije que quería...
Que impulsáramos.
Quiero que te tomes...
Papi,
te
claro, yo tengo que tener mis abdominales como los
correcto,
tuyos, Juan.
Que es un producto que no solamente te va a ayudar a quemar grasas, sino que te va a ayudar a descansar, te va a ayudar con la ansiedad. Te va a ayudar con muchas cosas porque tiene mucho, o sea, yo estuve haciendo un estudio de muchos compuestos para lograr esta fórmula. Entonces es algo que yo venía diciendo, bueno, si saco un quemador de grasa, ¿qué tengo que sacar? Algo que me diferencie de los demás, que me diferencie del típico quemador de grasa que te tomas antes de entrenar y que te ayuda a quemar grasa. No, porque en el descanso es donde el músculo crece, donde el músculo se alimenta. El descanso es tan importante como el entrenamiento. Entonces yo me enfoqué más en el...
Y si alguien sabe de músculos es mi amigo Juan Carlos García.
Yo me enfoqué más en el... Ah, y uno que también te lo voy a dar, hablando de eso, que es para el líbido. Tanto del hombre como de la mujer.
Ahora sí me van a demandar.
Que lo traigo con CBD.
Me van a demandar
que
por
lo traigo
cosa.
Con CBD.
Con CBD.
Con CBD.
Ajá. Que incrementa toda
que
la...
Que es Sex Shook.
Oh, wow. Por favor.
Sex Shook.
Papi, dame un cuñete de vergadeza.
No, te lo voy a dar, papá. Te lo voy a dar.
Aquí, a nivel artístico. Ajá. Ven acá. La gente te quiere seguir
no,
viendo.
No, mucha gente me escribe. ¿Qué ha pasado con las novelas? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros... ahorita estamos pidiendo la residencia, estamos esperando que salga, todavía no podemos trabajar porque no tenemos permiso de trabajo, evidentemente, pero
si queréis.
Sí, evidentemente.
Bueno, en mis producciones vas a estar, ajá.
Es mi pasión y la de
Giovanna. Claro, eso soy vos, papi, eso soy vos, tu profesión.
Pero hoy en día nosotros aparcamos nuestra carrera un ratito
para el futuro
de nosotros y de nuestros hijos, ¿sabes? Y de Fernanda en este caso ahorita.
Que es este proyecto que van a emprender.
No, y que es este país donde estamos ahorita.
Claro. No, total, están en proceso de transición.
De transición.
Entiendo,
sí,
entiendo.
Ahorita aquí no podemos trabajar, lamentablemente. Sí podemos sacar estos productos porque la empresa es nuestra.
Papi, para mí ha sido una profunda alegría y un profundo agradecimiento que ya has aceptado la invitación a venir aquí a mi show. Creo que la pasamos genial, divino. Gracias por el cariño, cada día te admiro más.
No,
te respeto más por tu trayectoria y porque las veces que hemos compartido ha habido una magia, una química, pues, o sea, hay una sinergia linda Te auguro, papi, un futuro lindo. Que Dios te siga bendiciendo a vos, a tu hermosa familia. Gracias por venir a mi show. Despedirte a toda la gente ahí en tu cámara.
Gracias. No, bueno, primero agradecerte a ti, Nando, porque te lo digo cada vez que te veo y tú sabes que es así, que existe también la admiración de este lado, existe el respeto, sobre todo no solamente al artista, sino a la persona, porque yo no solamente sigo al artista, sino que también sigo a la persona. Y como tú eres con tus hijos, como eres con tu esposa, porque además tuve la oportunidad de entrevistarte con tu esposa en el set, conocerla, y como eres con tu familia, pues eso, esa es mi esencia también. Entonces somos la misma gente. Y eso a mí me produce una admiración extra por saber que detrás del artista hay un gran ser humano que sobre todo está pendiente de su familia y de su gente. Y para mí eso, los valores y los principios están por encima de cualquier cosa. Así que por eso te admiro primero y luego como artista, porque eres un monstruo. Eres
¡Qué bello!
Eres un monstruo creando, ¿no? Y te lo digo así, eres un monstruo creando, o sea, no paras. No para. Hoy en día estoy aquí en tu set de grabación y lo que yo estoy viviendo aquí, que ustedes no lo ven, me da a entender por qué no para. De verdad, porque uno llega aquí y ya después entiende.
Claro.
Claro, brother. Por eso es que Nando no duerme. ¿Entiendes? Porque está todo el día creando. Y este lugar tan acogedor que has hecho tu set de grabación, pues te dice un poco de lo que eres como artista, de lo que eres no solamente como artista, como productor, como director, como persona creativa, como persona del medio. Nada, agradecerte a ti, a todas las personas que te siguen, a todas las personas que nos ven. Esto simplemente somos dos panas conversando. Y bueno, esas dos personas que están detrás de
Pedro y Wilmer.
Pedro y Wilmer.
Pedrito Barbosa y Wilmer Nava.
Pedro y Wilmer, que son unos monstruos también, que nos han atendido súper bien y que bueno, sin ellos tampoco esto
es así, es así.
Bueno, ahí a mi maquilladora, que fue mi hija.
Papi, te quedaste increíble.
No, fue mío.
Yo te iba a decir, papi, natural así, naturalito.
No, ya me te voy a montar. Ya voy a montar el video en un reel, ¿oíste? Para que veas todo lo que hizo mi hija para que yo viniera a tu programa.
Bueno, papi, señoras y señores, Juan Carlos García, amigo mío, una superestrella de Venezuela y Latinoamérica para el mundo. Aquí está, bello, sencillo. Nada, como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube. Donde dice suscribirse, denle ahí, que eso es gratis. La campanita, denle ahí, que eso es gratis. Y nada, de Maracaibo, Zulia, Venezuela, yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show.